Bienvenidos, esto es Bostan, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostan, ser tu propio jefe. Estamos otra vez acá con invitados de primera línea, súper contento por fin haber sacado este espacio. Estamos con José Ricardo de Tancur Calle. José Ricardo es ingeniero de administración con 30 años y es CEO y fundador o cofundador de una de las empresas colombianas más interesantes de snacks saludables que se llama Vector Foods. Y tal vez, José, y esto para que sepan que esto no es publicidad política pagada, la marca Monterrojo puede ser mi snack favorito y estoy súper contento por eso. Ya llevan tienes más de 8 años de experiencia en temas de emprendimiento, estás en 5.000 puntos de venta en todo el país, y algo que me emocionó sobremanera fue hace poco verlos en Times Square en Nueva York, esa marca colombiana robando pantalla. Ya eso me emocionó a mí muchísimo. Ya tienen productos presentes en Aruba, Onaire, Panamá, El Salvador, Australia. Y sé que desde el año pasado pues ya iniciaron y abrirse un espacio en el mercado americano. Y obviamente pues con estos emprendedores de ahora planean expandirse a México, Perú, Chile. Y en el 2022 ya cerraron con ventas de 21.000 millones de pesos. Súper emocionado tenerte aquí. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Álvaro, todo súper, en realidad, pues encantado de la invitación. Todavía por debajo de los 30, en realidad, la empresa acaba de cumplir 8 años, pero yo todavía no llego a los 30. Todavía me faltan 15, todavía faltan 15 deditas para cumplir años, pero ya casi. Ya tengo entradas suficientes para aparentarlos.
Eso de los 30, uno siente que, güey, pucha, se le está acabando la vida. Yo ya cumplí 40, imagínate. Creo que vas a entrar en la mejor etapa de la vida, y te lo digo, José, los últimos 10 años, entre los 30 y los 40, yo lo disfruté mucho. Voy a ver cómo va a ser este proceso de los 40 a los 50, pero creo que se te viene esos 10 años de productividad al 200%. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo, José?
No, todo súper, pues lleno de mucho trabajo en realidad, muy contentos porque la empresa precisamente el fin de semana pasado cumplió los 8 años, como mencionabas. Con digamos muchos grandes hitos y muchos logros recientemente cumplidos, entonces pues nada, encantados por todo eso y pues también con muchos grandes retos por cumplir y muchos sueños por lograr, entonces nada, a seguir trabajando y a seguir cumpliendo sueños.
José, antes de empezar a hablar de Vector Foods, que es la empresa, la empresa con la que sacan esta marca tan exitosa adelante, cuando uno logra pegarle como o empezar a mostrar resultados como lo están haciendo ustedes ahora, la gente solo ve eso, ¿no? A veces solo se queda con eso y se le olvida o no ve o deja de lado todo ese camino. Y yo quiero que nos hables un poquito de esa vida de José Ricardo y tus socios. Antes sé que has intentado unos emprendimientos y algunos no funcionaron. Cuéntanos un poco esa etapa de tu vida y lo que significa fracasar en el emprendimiento, y cómo sobreponerse y cómo salir airoso de esas situaciones complejas que el emprendimiento nos da.
Sí, en realidad tal cual como lo describía, digamos yo en lo personal y seguramente varios de mis socios coincidimos como en esa versión de la historia. Desde muy jóvenes, quizás 18, 19 años, como que decidimos empezar por el camino del emprendimiento, teniendo varias ideas de negocio que en realidad nunca llegaron a feliz término. Nos quebramos a muy temprana edad, digámoslo, nos toteamos y nada funcionaba. Perdimos nuestros primeros varios millones de pesos, nuestros primeros ahorros. Tuvimos muchas críticas de nuestros, digamos, amigos, la novia de la época, los mismos papás, que nos decían, no, usted no va a servir para nada, no, usted qué está haciendo con su vida, para qué está estudiando, tanto que estudió para terminar cargando cajas de salsas o de papitas. Estábamos haciendo la práctica en ese momento, yo recuerdo que la hacía en una banca de inversión y renuncié a ella en su momento, digamos un trabajo muy bien pago, Entonces era una discusión constante, pues puntualmente con mis papás, con mi pareja del momento y todo el mundo, como que, pues ¿cuántos no quisieran el trabajo, el puesto de trabajo que usted tiene en este momento y usted renunciara a él por nada? ¿Cuánto le va a pagar todos estos emprendimientos que usted tiene? Porque pues eran varios. Yo siempre decía nada, no, ni un solo peso y no sé cuánto me va, cuánto va a tardar para que me entre el primer centavo. Y fueron lágrimas incluso en más de una ocasión porque eso, pues, número uno te pega el ego, pero también a nivel emocional, pues, no contar como con ese apoyo como constante, sólido, que diga como que nada, vamos para adelante, también pega duro. No puedo decir que no hubo apoyo porque, pues, debemos decir que nosotros, los cofundadores de Vector Foods, pues, digamos, pudimos haber contado con grandes apoyos a nivel familiar en el sentido que no teníamos que aportar en nuestros hogares, pero a nivel emocional eso en todo caso pega duro. Y sí, pues tuvimos varios emprendimientos, varias ideas de startup que no funcionaron, como te contaba, pues varios emprendimientos, en total fueron 5 en mi caso, que en los que nos toteamos nos tocó desertar por completo de ellos. Vector Foods ya había arrancado en 2015, y más o menos en junio de 2016 tomamos la decisión entre todos, somos 4 cofundadores, de decir, vamos a parar todo lo demás en lo que estamos emprendiendo para dedicarnos de lleno a Monterrojo, que es nuestra marca comercial, para ver si esta vaina sí despega y finalmente pues como que coge tracción. Y fue de esa manera que, digamos, por fin salió adelante Monterrojo y empezó a, digamos, a tener más ceros. Al lado derecho, porque pues al principio nosotros no vendíamos nada. En todo 2015, todo un año completo, apenas vendimos 25 millones de pesos. En el 16 ya vendimos 111 millones de pesos.
Oiga, pero José, nada. Oiga, antes de entrar a eso, porque yo quiero que entremos ya en el detalle de Vector Foods, porque sé que tampoco fue fácil, ¿no? Es que el hecho de que un producto pegue no significa que al principio todo el mundo creyera en el proyecto o que fue un hit desde el día uno. Pero es que hay una cosa muy interesante que dices, este es un podcast que también se escucha en Latinoamérica, hay una región en Colombia, que es la región antioqueña, y tiene como esa característica de los emprendedores, los luchadores, los arrieros, como se conocen. Pero me llama la atención que veo que también desde el punto de vista de la familia en ese momento era una preocupación, que tú estabas estudiando, tenías un cargo de esos que suenan bien, que se oyen bien, están bien vistos. ¿Qué puede ser lo que te mantuvo ahí? Porque, digamos, ya cuando la familia lo empieza a uno como a preguntar, hombre, yo sé que la familia está ahí y lo apoya, pero llega un punto que le dice, hombre, mi hijo, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que fue eso que no te dejó echar para atrás y irte por el camino, pues, de tener ese empleo bueno, que a veces es un camino súper interesante también, pero que no es para todo el mundo? ¿Qué crees que fue eso que te mantuvo ahí, que no te dejó tirar la toalla a pesar de digamos, ese fracaso de los primeros emprendimientos?
Yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero seguramente hay como una gran dosis de terquedad. De terquedad en el sentido de terquedad joven, de que yo soy distinto, yo sí puedo, yo quiero. Y es un sentimiento interno que se apropia de uno y que de pronto, por el momento de vida por el que yo estaba pasando, dejé que se llenara, pues, digamos, todo mi ser de ese sentimiento. Y finalmente yo decía, no, es el emprendimiento, a mí me sabe maluco trabajar para otro, no lo disfrutaba, por más que tuviera un buen jefe, vivo agradecido constantemente con él, lo veo como un gran mentor, ese primer gran jefe que tuve, pero yo no lo disfrutaba, yo pasaba maluco trabajándole a otros, por más que fuera un muy buen trabajo, y de hecho otro jefe que tuve en su momento me lo dijo de una manera que fue, digamos, bastante descriptiva para mí, suena feo, pero creo que es bien clara, y me lo dijo de la siguiente manera: hay personas que nacen para ser empleadas, hay personas que nacen para ser emprendedoras, a los emprendedores que nacen para ser emprendedores les sabe a mierda trabajar, y los que nacen para ser trabajadores les da mierda emprender. Literalmente yo tenía compañeros de trabajo que me parecían muy valiosos, muy inteligentes, despiertos, disciplinados, que yo les decía, venga, vamos a emprender, no sé qué, sea mi socio. Y me decían, José, es que a mí no me gusta hacer cosas de las que tú haces. Tú tienes que salir a vender, a quitarte el cachaco que hoy en día nos ponemos y ponerte la camiseta de tus emprendimientos y cargar cajas y moverte aquí, andar para allá. Yo, a mí no me gusta eso, no estoy para eso, no lo disfruto, me sabe maluco, y yo en cambio lo disfrutaba. Y sí reconocía que de algún modo podía afectar mi ego, nuestro ego, pero lo disfrutaba porque finalmente era mío, era propio. Y no todos de pronto lo vemos así, pues afortunadamente hay personas que lo vemos así, otros que no, pero yo era de este combo que, pues que disfruto, vibro con esto y del otro lado no tanto.
Bueno, yo creo que son dos caminos que tienen sus bondades, sus virtudes, como dicen por ahí, pero hay esos caminos, uno tiene que tener cierta estructura, ciertos cimientos que lo hacen escoger uno de los dos caminos, y yo creo que es algo, a veces se sataniza mucho el tema de ser empleado, y creo que es muy interesante ese camino, se pueden hacer muy buenos negocios también, pero definitivamente el camino del emprendimiento, si uno tiene que tener cierta formación o nacer con algo distinto, y creo que es parte de esa terquedad que tú decías, que no te dejó tirar la toalla en ese momento. Pero José, entremos un poquito entonces en materia. ¿De dónde sale esa idea de Vector Foods y sobre todo esta marca tan exitosa que tiene ahora Monterrojo?
Yo creo que es la respuesta menos cool que hay, pero en todo caso te la cuento. Éramos varios amigos de la universidad, uno de ellos tenía una finca en Sopetrán, un municipio antioqueño. Su abuela tenía una finca allá. Y él, esta persona, era muy adicta al picante, y alguna vez, en algún momento de esparche, le dio por importar las semillas del ají más picante del mundo en esa época, se llama Budyolokia, hoy en día ya hay otras especies más picantes, pero en esa época, quizás 2014, era el más picante. Las cultivó en la finca de la abuela, cuando los arbolitos, digamos, ya dieron la primera cosecha, nos reunió al combo de amigos, Y ya pues los arbolitos tenían los primeros ajíes, como que, hey, ¿qué hacemos con estos ajíes? Son los ajíes más picantes del mundo, pues son de la especie del ají más picante del mundo, ¿qué podemos hacer? Y nos dio pues por empezar a buscar cuál era el componente activo del ají, que entre otras se llama capsaicina, qué se hace con la capsaicina. Encontramos infinidad de usos para la capsaicina, digamos, a nivel industrial. Todos ellos requerían, digamos, mucho dinero para poderse ejecutar, porque como te digo, pues eran a nivel industrial, hacen recubrimiento de cables eléctricos con eso para que los roedores no se los coman, hacen gas pimienta, hacen el parche león para calentar los músculos, pero pues nosotros éramos unos, yo siempre lo describo de esta manera, unos patos de universidad que no teníamos ni dónde caernos muertos, de pronto teníamos unos 2 millones de pesos ahorrados de nuestras mesadas en la universidad, pero no más de ahí, apenas estábamos entrando a nuestra primera práctica profesional, no teníamos nada más. Entonces no teníamos nada para invertir en todo ese montón de proyectos, pero también pues uno de los usos del ají era hacer salsas picantes, entonces dijimos pues hagamos salsas picantes, entonces de ahí salió la idea original de Monterrojo, que Monterrojo no empezó con snacks, que es donde hoy en día estamos presentes con casi el 99% de nuestras ventas, sino que empezó con salsas picantes, utilizando ese ají que se llamaba Budyolokia, no se llama Budyolokia, todavía lo usamos. Y luego muy rápidamente, en menos de un año, pivoteamos a tener también snacks en nuestro portafolio. Más adelante seguro pues te cuento la historia de por qué pivoteamos tan rápido, pero así fue que empezamos, así fue que fue la idea. Entonces nos llamamos Monterrojo porque es monte por lo natural y rojo por lo picante, teniendo salsas picantes, que de hecho hacíamos nosotros mismos en la casa de uno de mis amigos, comprando maracuyás en la central mayorista aquí, que es como el Corabastos, pero de Medellín. Nosotros mamados después de la práctica nos íbamos a cocinar el maracuyá y quedábamos con nuestras salsitas en un tarrito chiquitico para vender en la práctica, esa era la meta del día siguiente, y así empieza un emprendimiento, nadie nació grande, y así empezó el nuestro.
Oiga, José, ¿cómo es ese proceso? Tú hablas de, empiezan con unas salsas, con un picante, ¿cómo es ese proceso de prueba y error hasta conseguir su producto ganador? ¿Cuándo uno dice, oiga, es por acá? Para ustedes, ¿cuándo fue ese llamado que dijeron, oiga, no es salsas, creo que es por este lado del snack? ¿O simplemente es un tema que se va dando intuitivamente a medida que uno la embarra y la recupera y vuelve y arranca? ¿Cómo fue ese proceso?
La historia también es, digamos, como que parece parece como demasiado coloquial o demasiado de mentiras, pero en realidad si uno aplicara teorías de marketing es literalmente escuchar al consumidor. Lo que pasaba era que nosotros ya teníamos un cliente entre comillas grande, era un pequeño supermercado aquí regional en Medellín, donde ya teníamos codificadas las salsas, ya teníamos tres sabores de salsa codificado, y nosotros mismos nos íbamos a los puntos de venta a dar degustación de las salsas. Entonces, al principio, como se trataba de salsas premium, gourmet, no sé qué, nosotros decíamos, no, pues hay que dar las salsas con un buen queso para el maridaje o el cábano, pero finalmente nos terminaba costando más el cábano o el queso que las demás salsas que vendíamos. Entonces, pues nada, contribuía a la quiebra.
Costaba más el producto con el que vendían la salsa que la misma salsa.
Así es, entonces cábano y queso, nada que ver, no podíamos seguir por ese camino. Entonces dijimos, bueno, vamos a darlo con chips, con algún snack. Entonces empezamos a darlo con platanitos, con papitas, pero como que opacaba mucho el sabor de las salsas, hasta que encontramos que con los nachos, por ser simples, funcionaba bien. Entonces, bueno, en el supermercado, buenos días, ¿cómo está? Ya conoce Monterrojo, le invito a probar nuestras salsas, esta con no sé qué, estaba bien no sé qué, y lo dábamos con los nachos. Después de echar todo el carretazo, 5 minutos largos de cada una de las salsas, llegaba el cliente, digamos vos, y amigo, buenas, qué pena, ¿y dónde encuentro los nachos? Entonces nosotros con esa putería interna, literalmente, nosotros nos cansamos de eso, simplemente dijimos, tenemos que sacar nuestros propios nachos porque estamos haciendo el negocio a la marca de nachos. Así es. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya hay varias marcas de nachos en el mercado, no podemos ser una más de las mismas, tenemos que tener un toque diferenciador, entonces tengamos unos nachos que no sean mexicanizados, la categoría es muy mexicanizada, tengamos unos nachos premium con digamos, una imagen más cosmopolita, no les echemos por nada del mundo harina de trigo para que puedan ser libres de gluten, y no los sazonemos con sal común de cocina, sino que los sazonamos con sal marina.
Hablando de eso, José, mi esposa, me cuando iba saliendo esta mañana de la casa, me dice, oiga, pero pregúnteles que si es verdad que no tienen gluten, porque se la pasa comiendo eso.
100%, y constantemente hacemos análisis de laboratorio y 100% salen sin trazas de gluten. sin problema.
Mire, es que quiero que sepa para todos los que están oyendo que de verdad en mi casa somos fans de este. Mi producto favorito tal vez es el plátano verde, sabor a limón. O esas papas barbecue dulce, son espectaculares. No te quiero desviar de este tema, pero es que es de verdad que en la casa somos súper fanáticos de eso. Oiga.
Sí, hay demasiada gente fanática a esos dos productos. El sabor lima limón y el sabor barbecue dulce son nuestros top 2 en ventas. Sí, pucha.
Y los plátanos saben buenísimo. La verdad que estoy encantado con eso. Y hablando de ese tema, ¿tú crees que cuando hacen todo este proceso y, digamos, empiezan a diferenciarse, como decías tú, no queremos tener los mismos nachos, queremos competir siendo, digamos, un poco innovadores, ¿tú crees que es suficiente tener un producto innovador y disruptivo? ¿O qué es lo que realmente posiciona un producto como el de ustedes?
No, en realidad no es suficiente. En realidad, digamos, creo que hay que tenerlo. Cuando es un mercado tan competido, con una estructura medio oligopólica, casi monopólica, como es la de los snacks, donde tres jugadores tienen casi que el 90% de la categoría, digamos, no hay que decirlos, pero prácticamente todos los conocemos, llevan pues 60 años en la industria y son grandes multinacionales, la mayoría, o los otros dos son jugadores nacionales, pero gigantescos. Entonces hay que serlo, hay que ser diferentes porque pues si no nos tocaría competir en el ring del precio y compitiendo en el ring del precio pues nos noquean en el primer round, literalmente. Entonces tenemos que competir en el ring de la diferenciación. Compitiendo ahí, listo, podemos aguantar varios rounds seguramente, pero no es suficiente. Entonces hay que saberlo jugar y pues partiendo de ese hecho de ser diferentes, podemos competir, pero pues hay que ser ágiles, hay que ser en el ejercicio comercial o de distribución también diferentes, no solo en el mismo producto, porque si nos vamos a hacer lo mismo que hacen a nivel comercial o hacen a nivel de distribución la competencia, tampoco vamos a llegar a ningún Pereira, como decimos los colombianos, no lograríamos, no hubiéramos logrado nada como marca, digamos, todos los que ya hoy en día conocen Monterrojo no lo hubieran conocido, porque la verdad, pues digamos, lastimosamente en este sentido, Colombia y en general los emprendedores colombianos de la categoría de alimentos son muy buenos desarrollando productos diferenciadores con un packaging demasiado lindo, con propuestas que uno dice, jue madre, esta vaina la sacan de la viruta del bambú y tiene el cacao de no sé dónde. Sí, sí. Pero esto de pronto o no sabe tan rico o vale 50x lo que vale el producto, digamos, como líder de la categoría. Entonces no es solo eso. Digamos que es, de nuevo, es pura teoría de marketing donde el juego de las 4P, precio, producto, plaza, promoción, tiene que estar suficientemente equilibrado para poder que funcione. Y siempre fue como nuestra ecuación. Nosotros íbamos pensando, listo, tenemos un producto bueno, pero ¿dónde lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Todo constantemente tenía que ir como en regla, reconociendo nuestro montón de desventajas. De nuevo, que éramos 4 patos compitiendo contra un montón de titanes que tenían un montón de pulmón financiero para podernos acabar de un día a otro. De hecho, hasta hoy en día estamos jugando a ese nivel. Entonces constantemente eso estamos en eso.
Eso es llamativo. En los productos de este tipo, sobre todo en el segmento de snacks, lo que tú dices, 2 o 3 jugadores a nivel mundial, a nivel nacional, son empresas bastante grandes. Todas esas dificultades que ustedes enfrentaron al momento de arrancar, a veces esa negativa de que los supermercados, las grandes superficies, lo dejen a uno entrar o lo pongan en un buen sitio, los temas de flujos de caja por no, digamos, no tener las ventas suficientes para cubrir, arrancar exportaciones y complicarse ese tema del costo logístico, que a veces uno dice, oiga, ya tengo el superproducto, y cuando arranca se da cuenta que la logística es tal vez lo más importante en el momento de los costos. Todas esas adversidades, ¿hay maneras de evitarlas o es una cosa que necesariamente uno la tiene que escalar y la tiene que sufrir para entender?
Digamos, hay personas que cuentan con mucha suerte, probablemente en nuestra historia hay algo de ese ejercicio de suerte, y eso podría ahorrarle tiempo y plata a uno, digamos, dentro de todo, pero creo que también hay mucho ejercicio de lógica en esto, es decir, totazos nos hemos pegado cientos, que de nuevo nos han costado tiempo, dinero, pero cuando uno puede hacer que esos totazos no te cuesten ni tanto tiempo ni tanto dinero, y por más que haya sido un totazo y haber estado expuesto a él, digamos, y decir como que vamos a salir al mercado y vamos a salir de esta manera ágilmente, previendo que si sale bien, ok, aplaudimos, pero si no sale bien y nos pegamos un totazo, pues nos costó solo, no sé, voy a decir cualquier cosa, 3-5 millones de pesos y 1 o 2 semanas, y ahí mismo pivoteamos y podemos cambiar el producto, podemos cambiar el packaging, podemos cambiar la caja, el embalaje, lo que sea, mientras que si hubiéramos salido de otra manera, con un montón de comunicación, con un montón de inversión, nos hubiera costado 50 millones de pesos o yo qué sé, mucho más, y nos hubiera tardado otros 2 meses volver a hacer el cambio. Entonces hubiera sido mucho más costoso en tiempo y en dinero. Ahí sí siento que nosotros lo hemos hecho de muy buena manera en ese sentido, porque la verdad nos permitimos constantemente el error a todo nivel. Todos nuestros empleados, digamos, saben que el error es permitido en Vector Foods, que es mejor pedir perdón que pedir permiso, y eso nos permite ser mucho más ágiles, ir mucho más rápido que la competencia, no tenernos que estar fijando en qué está haciendo el otro, sino que más bien ellos se pregunten, hey, cómo putas está haciendo Monterrojo lo que está haciendo, cómo lo han logrado. Y constantemente los compradores de las grandes superficies lo que están diciéndonos a nosotros es eso, hey, tengo al de tal marca, tal otra y tal otra, diciendo qué está haciendo Monterrojo, qué está haciendo Wow, la otra marca de Vector Foods, y nosotros vamos tranquilos, pues no tranquilos, nosotros vamos llenos de trabajo, llenos de cosas por hacer, con un montón de cosas en nuestro to-do list, pero la verdad a veces el tiempo ni nos alcanza, porque nuestro, digamos, nuestro modus operandi es vamos a hacer 1000 cosas a ver cuál funciona, y si nos equivocamos en 999, pues nos equivocamos, pero no nos cuestan tanto, y de pronto una de esas funciona y goleamos, y así ha venido siendo. Y muchas de esas que hacemos, pues el público nuestro ni se entera, pero no nos duele, seguimos trabajando. Entonces nada, yo creo que si hay maneras de ahorrar, digamos, para responderte a la pregunta, si hay maneras de ahorrar camino, ahorrar totazos, pero no soy de esa política de que, bueno, ahorrar, digamos, permítete planear o estudia suficiente, nada, yo prefiero ir al mercado rápido, pegarme los totazos, pero pegármelos a un nivel, digamos, pequeño, medido, y pivotear lo más rápido que pueda, pero siempre estando en el mercado, aprendiendo de él, recibiendo todo lo que pueda de información de él y reaccionando lo más rápido que pueda y lo más barato que pueda para poder responderle de inmediato.
Sí, oiga, es que es complejo uno evitarse ese golpe del feedback del usuario, ¿no? Que es bastante crudo, bastante fuerte, pero creo que es la única verdad que uno necesita oír cuando está arrancando, ¿no? Es bien, bien complejo. Y tú hablabas que aquí en la empresa nos permitimos el error, nos permitimos jugárnosla, hacer locuras, pues, por decirlo de una forma, a ver cómo nos va, y si no, pues repetimos, reformulamos y volvemos a salir. Te voy a hacer una pregunta. Hay algo que me ha llamado mucho la atención y no lo había visto en muchas marcas, por lo menos en temas de snacks. ¿Es ese tema de trabajar o hacer un co-branding con otras marcas o hacer lanzamientos especiales? Y lo vi con Club Colombia, lo vi con José Cuervo. ¿Cómo les ha ido? ¿De dónde sale esa vaina? ¿Y qué tanto les ayudó a posicionar la marca, esa forma de hacer las cosas un poco distintas en este sector?
Pues, a ver, aquí en Colombia, en realidad, yo te voy a decir que efectivamente no es tan común, no es tan frecuente. Monterroso es una marca que de algún modo ha sido pionera en este sentido, sobre todo en nuestra categoría. Cuando vos vas a mercados más desarrollados, digamos los Estados Unidos, donde la industria de snacks, digamos, tiene un volumen de casi 60x, lo que es el mercado colombiano, sí es muy frecuente, y no solo entre marcas, sino entre celebridades y marcas. Entonces, para nosotros era algo que estaba como en un sueño, en el que algún momento iba a llegar, pero de pronto no tan rápido. El primer co-branding que nosotros lanzamos lo hicimos en 2019 con Club Colombia, y pues ya llevamos, vamos a ajustar ya casi 4 años con ellos, con ese co-branding. La historia fue que ellos nos buscaron a nosotros para un co-branding con salsas puntualmente, pero nuestras salsas todavía están en el mercado, pero no tienen ni tanta distribución numérica, ni tantas ventas. Entonces nosotros dijimos, pues nosotros quisiéramos aprovechar mucho más este potencial co-branding, y pues lo podríamos hacer de mejor manera si tuviéramos el snack que la salsa, porque pues vende mucho más un paquete de papas que una salsa. Entonces nos copiaron la idea, solo que era como una apuesta de demasiada agilidad, que yo creo que ninguna otra marca les hubiera dicho que sí tan rápido, porque la reunión fue como en septiembre y ellos básicamente necesitaban todo para el Oktoberfest de ellos, que era en octubre, y pues un desarrollo de producto en una compañía grande, el nombre que sea de consumo masivo, de la categoría que sea, no solo snacks, yo creo que se demora 6 meses. Nosotros podemos tener desarrollos de producto que tardan, no sé, 2 semanas, otros que sí tardan 2 años, seguramente porque el desarrollo del sabor en sí mismo tarda mucho, pero con ellos logramos sacarlo demasiado express, demasiado rápido. Con los maestros cerveceros logramos encontrar opciones de maridaje con sus 3 cervezas, la Colombia Negra, la Roja, la Dorada, entre nuestros sabores de papas, y pues hubo un buen match entre los 2 equipos de mercadeo. La propuesta visual de los co-brandings nos encantó a ambas marcas y dijimos, van, salen, alcanzamos a imprimir empaque para los Oktoberfest. Fue un éxito rotundo, nos ha ido, como pues te contaba, demasiado bien. Inicialmente lo habíamos planteado por 1 año y pues ya lo hemos renovado por 3. Y después de eso, cuando todo el mundo dijo, jueputa, esto se puede hacer y esta marca tan cool, Monterroso lo está haciendo, entonces pues ha habido más marcas que, pues o bien sea porque se han acercado a nosotros o nosotros a ellos, pues han estado abiertas o hemos estado abiertos nosotros a seguirlo haciendo. Entonces pues entre esas surgió José Cuervo, surgió Chef Burger, también el restaurante o la hamburguesería Gourmet, que también tuvimos un co-branding, tenemos en ese momento un co-branding con las papas nuestras sabor barbecue Sailor, y de hecho tuvimos un co-branding realizado por ellos de una hamburguesa de temporada sabor a nuestra barbecue picante, y vendrán muchas más bien en el camino.
Hablemos un poco de ese proceso de expansión de Vector Foods. Están presentes, como les contaba al principio, en Aruba, con aire, Panamá, El Salvador, Australia, entrando a Estados Unidos, y se planea México, Perú, Chile. Les está yendo bien acá, vos, está creciendo la marca y dicen, no, vamos para afuera, y arrancan y se viene la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso de la dificultad sola de abrir un mercado y fuera de eso con la pandemia? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco.
Exportar snacks es lo más cercano a un milagro que existe. Nosotros, por digamos una situación técnica de los snacks, de las papas fritas, de los platanitos, digamos de nuestra categoría, nosotros tenemos que tener una especie de cámara de aire en nuestros paquetes, que debe ser el 33% prácticamente del paquete, que es puro aire. Entonces nosotros, en realidad nosotros y nuestra competencia, digamos, no te podría hablar solo en nombre propio, tenemos una realidad de mercado que hace que nosotros almacenemos aire, transportemos aire y terminemos vendiendo aire de algún modo. Entonces, pues hacerlo aquí a nivel nacional, a pesar de que haya condiciones logísticas difíciles, digamos que tiene un nivel de complejidad media, pero lo hemos logrado superar y hoy en día vendemos desde Leticia, Amazonas, hasta San Andrés. Pero exportarlo es, como te decía ahora, lo más cercano a un milagro que existe, porque mandar aire colombiano hacia cualquier país, hacia cualquier otro país, valorada como un producto premium, sabiendo todo, digamos, lo que viene detrás históricamente de percepción del consumidor internacional de un producto colombiano, es en realidad lo más difícil que existe. No es solo exportar snacks, sino que es exportar snacks premium. Y encima de todo, en plena pandemia, cuando las cadenas de abastecimiento del mundo se rompieron, los fletes se triplicaron o incluso llegaron a ser 5x lo que normalmente eran. Entonces fue algo súper complejo, pero lo que sucedió en nuestro caso fue que el mercado nacional también se deprimió bastante. La categoría de snacks, como los colegios y las universidades básicamente cerraron en esa época, la presencialidad dejó de existir y ese momento de consumo es el principal momento de consumo de la categoría, pues el mercado tuvo un valle grande ahí y decreció bastante en varios meses. Entonces nosotros dijimos, tenemos que sí o sí buscar nuevos mercados y pues uno de esos definitivamente es el de exportaciones. Entonces nos volcamos todos los esfuerzos, nosotros dijimos sí o sí hay que exportar y pues logramos finalmente, después de mucho insistir, después de mucho buscar, después de estar encima de tantos leads del pasado que habíamos, digamos, conseguido por varias reuniones, varias macro ruedas de ProColombia, varios interesados que llegaban también por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros logramos cerrar el primer negocio de exportaciones con las Antillas Holandesas, con Curazao fue nuestro primer cliente de exportaciones. ¿Qué pasaba con Curazao? Ellos recibían muchas importaciones, digamos, allá a sus islas de Estados Unidos y dejaron de recibirlas, porque Estados Unidos se dedicó a atender su mercado nacional y ya dejó de despacharle a las islas del Caribe. Entonces ellos quedaron desatendidos y pues nosotros dijimos desde Colombia, nosotros los podemos atender. Aquí sí hay cómo mandarles. Se sintieron muy bien atendidos en principio, la marca les gustó, digamos, la propuesta de packaging, la propuesta diferenciadora de libres de gluten, sin grasas trans, sin colesterol. A pesar de no tener, digamos, un respaldo de compañía a nivel PepsiCo, que es la principal compañía de snacks del mundo, y es el dueño de todas las que nosotros conocemos aquí líderes, las que conocen en Estados Unidos líderes, de todas, nosotros finalmente lo logramos convencer y dijeron, bueno, nos vamos a llevar a Monterrey para Curazao, luego se la llevaron para Aruba, luego para Bonaire, ya vamos también para San Martín, para Bahamas, y ha funcionado súper bien. Después de eso, logramos también en 2020, solo que el primer despacho entró fue ya en enero del 21, cerrar Ecuador. Que esa historia también es súper curiosa porque fue que una estudiante en pasantía de la Universidad de los Andes era de Ecuador, pertenecía a la familia dueños de la organización favorita, que son los dueños de Supermaxi y Megamaxi, el principal retailer de Ecuador, dígase Grupo Éxito, pero de Ecuador, y se vino a estudiar 6 meses de pasantía a los Andes y ella es celíaca, es decir, ella no puede consumir nada de gluten. Y acá, estando en Bogotá, se enamoró de la marca, le fascinó y bueno, regresó a Quito y entre esas, pues en conversaciones de la familia le dijeron, hey, ¿qué conociste? ¿Qué viste chévere? ¿Qué viste bonito? Monterrojo. No, qué marca más linda, no sé qué, aparte de todo libre de gluten, esta tendencia está mandando la parada, no sé qué. Habló maravillas de nosotros, según parece, nosotros no la conocíamos a ella, no teníamos ni idea quién era. y pues fue mucho más adelante cuando ya llevamos un par de ventas que nos contaron la historia. Y bueno, por cosas de la vida nos terminaron llamando y nos dijeron queremos tener el producto en nuestro supermercado, nos interesa mucho y pues nosotros listos, estamos preparados, hagámosle a ver.
Oiga, José, pero usted, bueno, yo creo que ese camino es interesante porque como que empezaron a explorar mercados un poco más pequeños, entender todo el proceso de exportación, lo que se necesita, las complejidades desde el punto de vista logístico, pero entrar a Estados Unidos eso es otro animal, es otro tamaño. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tan complejo es uno poder vender un producto alimenticio en un mercado como el de Estados Unidos? Y de paso nos cuentas, ¿qué sentiste cuando viste tu producto en Times Square? Que eso es como cuando uno dice, oiga, la logré. ¿Cómo fue ese proceso? Yo me emocioné como si fueran mías esas papas. Hubiera estado allá, hubiera salido a tomarme la foto. Pero cuéntanos un poquito ese proceso.
Sí, yo creo que ese sentimiento tuyo es como un sentimiento muy, muy generalizado entre muchos, que de algún modo decimos como que qué bacano un emprendimiento colombiano y saliendo allá. Muchas personas nos escribieron cercanos y de pronto no tan cercanos, como que hey, brutal, felicitaciones, demasiado como orgullo colombiano haberlos podido ver allá. El sentimiento, pues en principio, pues te respondo por el final de la pregunta, fue literalmente orgullo y digamos como que bueno, llegamos hasta acá, brutal, aplausos, pero bueno, lo que queda es seguirnos comiendo el mundo. Ahora el mercado de Estados Unidos, como te decía muy al principio de la conversación, es 60x el mercado colombiano. Entonces tener el 1% de Estados Unidos sería casi prácticamente tener todo el mercado colombiano, como si nosotros fuéramos los amos y señores del mercado de snacks en Colombia, donde todavía no lo somos. Entonces pues el mercado de Estados Unidos es algo impresionante para nosotros. Al principio cuando me preguntabas me decías, empezaron de pronto por mercados más pequeños, no fue porque nosotros lo hubiéramos pensado de esa manera, hubiéramos dicho, hey, vamos a buscar como el nivel básico y luego vamos a ir avanzando, sino que en realidad por lo que te describía la condición logística nuestra del tema de tener que exportar aire, y aire caro, porque en realidad nuestros snacks no son los snacks más baratos, hay que decirlo transparentemente, hace que exportarlo a lugares geográficamente más cerca sea, digamos, lo más lógico en principio. Entonces uno de los grandes retos nuestros era eso, hacer que logísticamente nuestro snack fuera competitivo en precios en el destino que fuera. Digamos, Estados Unidos siempre estaba en nuestra mente como uno de esos grandes objetivos, pero de cuenta de todos esos, digamos, rompimientos de cadena de abastecimiento que hubo y encarecimientos de los fletes a nivel internacional, mandar mercancía de Cartagena a Miami, por ejemplo, estaba carísimo. Y solo cuando logramos condiciones de flete óptimas pudimos decir, bueno, llegó la hora de mandar el primer flete nuestro. Porque mandarlo aéreo es un camino por el que de pronto muchos comienzan, pero cuando tenemos la condición logística nuestra que es puro volumen, finalmente los snacks son puro volumen, se encarece demasiado. Entonces, habiendo superado eso, dijimos, bueno, ahora sí, vamos a conseguir un distribuidor que nos pueda ofrecer canal de distribución, valga la redundancia, porque pues nosotros en Colombia ya tenemos algo de distribución, ya tenemos algo de nombre como Vector Foods, pero Vector Foods en Estados Unidos todavía no es nadie. Ninguno de nosotros ni es ciudadano americano, ni es residente, no es nada de eso. Nosotros somos lo más criollos del mundo en ese sentido. Entonces, ninguno de los accionistas tampoco lo era. Es decir, nosotros pues tenemos visa de turismo, pero hasta ahí. Entonces nosotros pues conocíamos Miami, conocíamos Nueva York, pero para de contar. Entonces necesitamos un aliado local que pues también, al igual que en Curazao, al igual que en Ecuador, se enamorara de la marca y dijera, la voy a adoptar como propia y la voy a empezar a distribuir en mis canales. Entonces logramos encontrar ese aliado originalmente en Florida, en el sur de la Florida, y empezamos a distribuirla poco a poco de los canales, digamos, de menor tamaño, de menor exigencia financiera también a mayor. Entonces empezamos por pequeñas tiendas de conveniencia, pequeños mercados saludables como el cuando empezó Monterroja hace 8 años, que también empezamos en mercados saludables y tiendas de conveniencia, y poco a poco hemos ido creciendo. Ya estamos también llegando a algunos supermercados regionales, no sé si los conozcas, pero Bravo Supermarket, Sedano, Fresco y Más, que en Florida puntualmente atienden sobre todo al público local, que es mercado latino en Florida. De pronto no tan conocidos para los que llegamos a Estados Unidos como turistas, pero sí para el público local. Y hemos ido construyendo la marca, haciendo que el público estadounidense conozca y reconozca la marca Monterrojo, porque nada hacemos, digamos, todo, como que todo el mundo dice como que, hey, pero Monterrojo debiera ya, o por qué no están en Walmart, para cuándo en Target, para cuándo en Whole Foods, que ustedes son una marca premium. Y yo les digo, sí, ese es nuestro plan, nuestra meta, llegar, pero paciencia, porque es que la marca todavía en Estados Unidos no va para tanto. Hay que reconocerlo, es un camino que nos costará tiempo, dinero y mucho trabajo, sobre todo, llegar a ese nivel. Entonces, pues, no podemos ir de 1 a 100 de inmediato. Entonces, pues, poco a poco estamos construyendo eso. Entonces, conseguimos el distribuidor, hicimos el primer despacho, hicimos las primeras codificaciones, las primeras siembras, vimos cuáles fueron esos primeros feedbacks de los clientes americanos. A partir de eso, cambiamos un poco el portafolio de sabores que llevamos a Estados Unidos, ampliamos otros y hemos ido de nuevo construyendo la marca, haciendo que la conozcan más y más. Y ya en toda la costa este de Estados Unidos tenemos subdistribuidores a nivel regional en cada estado que poco a poco van penetrando la marca en sus respectivos, digamos, puntos de venta. Y ya a la fecha, nosotros empezamos en agosto, septiembre del año pasado, a la fecha hemos despachado ya 5 contenedores en total de Snacks Monterrojo, que es un gran hito para nosotros. El primer destino de exportaciones para nosotros es Ecuador, pero ya el segundo es Estados Unidos, y haberlo logrado en solo 6-8 meses es algo absurdamente rápido, absurdamente positivo para nosotros, y pues estamos seguros de que lograremos mucho más en muy corto tiempo.
O sea, antes de hacerte la última pregunta, esta puede ser de pronto una pregunta que molesta, no sé, o que no es fácil de contestar, pensaría yo. Igual te toca hacer en un mercado tan concentrado como el de snacks. ¿Qué tal? Y viendo la marca cómo se va desarrollando, porque hay que ser honesto, este es un tema de tiempo, porque ya creo que el camino ustedes lo entendieron. El tema, me refiero a un tema de tiempo, el tema de crecimiento y posicionar la marca en otros países. ¿Qué tan difícil es mantenerse ustedes como socios y evitar que una de estas grandes compañías los compre? Y si ese fuera y si ese fuera el escenario, ¿qué tan difícil es soltar a ese hijo con el que uno creció, con el que uno se emocionó, del que uno se siente orgulloso? Y como soltarlo, yo imagino, yo acabo de tener un hijo, yo no me imagino el día que uno lo suelte, como que se vaya a la universidad. ¿Has pensado eso? ¿Lo has visto? ¿Te das cuenta que tal vez es muy complejo evitar eso? ¿Esa compra eventualmente?
Yo creo que tremenda comparación la de un negocio hijo y un hijo persona, pero yo creo que no va tan allá. A ver, personalmente nosotros sí, pues, lo vemos con demasiado orgullo, con demasiado sentimiento, con demasiada emoción. De pronto, quizás no solo a la empresa en sí mismo, sino a los integrantes de la empresa, es decir, todos los empleados, los que llevan con nosotros 3, 4, 5 años, se han vuelto como, pucha, amigos, familia con nosotros mismos. Quizás eso es como lo que más emoción genera, más que el mismo negocio en sí mismo, digámoslo. Y eso es cuando entre nosotros los socios, digamos, pensamos, porque pues eso es un motivo de reunión entre los accionistas, digamos, con relativa frecuencia. Quizás es como el mayor dolor, por decirlo de algún modo, los mismos integrantes del equipo de trabajo, más que el negocio en sí mismo. ¿Y por qué el negocio no tanto? Porque la marca va a perdurar, es lo más probable, va a continuar el mercado, y el motivo de orgullo va a poder seguir estando ahí, y es lo que, digamos, nos va a permitir también seguir sintiendo por ella, o a través de ella, viéndola en el mercado. Pero entonces, digamos, como para darte respuesta, hasta la fecha, pues nosotros ya llevamos 8 años, y hasta la fecha nosotros ya hemos recibido en varias ocasiones ofertas por la compañía, pero nosotros hemos dicho siempre no. ¿Por qué hemos dicho siempre no? Porque nosotros estamos plenamente convencidos de que nosotros, los mismos 4 patos, desde hace 8 años la hemos traído hasta acá, podemos llevarla hasta un nivel mucho más grande, con nuestro mismo, digamos, con nuestras propias capacidades, con nuestro propio pulmón, por más estrecho que él sea. Porque no consolidar marcas, establecerlas, penetrar mercados, no solo se trata de tener billete, de tener plata para quemar. Y lo hemos demostrado, nosotros hasta acompañamos, pues, la verdad, francamente, le hemos metido muy poco dinero, pues porque no teníamos de dónde meterle. Y hemos construido una compañía muy bonita que ha ido consolidando un tamaño y una atracción bien interesante y de una manera rentable. Entonces estamos plenamente convencidos de que somos capaces de llevarla a un nivel más grande, quizás un 2, 3, 4, 5X incluso de lo que somos hoy en día, nosotros mismos, seguramente endeudándonos, quizás tengamos que levantar algo de capital, pero sin perder el control de la compañía. Pero esperamos incluso solo con endeudamiento ser capaces. Entonces, eso es el hasta ahora. Pero también, digamos, sin ser egoístas, reconocemos que las marcas en sí mismas, en ocasiones más las marcas que las mismas compañías, las marcas tienen ciclos de vida en las que van teniendo mejores dueños. Entonces, en este momento estamos plenamente convencidos de que el mejor dueño, los mejores dueños para Monterroy y para Wow somos nosotros mismos. Puede que llegue el momento, y abiertamente lo reconocemos, en el que vaya a haber un mejor dueño. Y ese mejor dueño será mejor dueño porque nos va a decir, es que ya ustedes o no tienen el pulmón financiero suficiente, o no tienen el canal de distribución suficiente, o no tienen la capacidad de consolidación de marca que nosotros tenemos. Ya no es solo para Colombia, Ecuador, Curazao, Estados Unidos, quizás sea todo el mercado, no sé, latinoamericano o iberoamericano, no tengo ni idea. Hoy en día sabemos dónde estamos y de pronto sabemos, yo siempre digo que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, pero en el mediano plazo, dentro de un año, dentro de 3 años, ¿dónde queremos estar? Pero dentro de 5 años todavía no lo tenemos tan claro en realidad, o sea, tenemos un horizonte medio establecido, pero no está tan claramente definido. Entonces, teniendo eso claro, sin ser egoístas con la misma marca, nosotros debemos reconocer que puede que llegue a existir un mejor dueño para Monterrojo, para Wow, para ambas marcas, que diga, ya ustedes la llevaron hasta acá, digamos, la trajeron hasta, no sé, un 3X de lo que soy hoy en día en 2023, yo soy capaz de llevarla de un año a otro a un 10X fácilmente, solo con mi canal de distribución, con mi fuerza de ventas y, no sé, mi distribución numérica que ya tengo de 200.000 puntos de venta en el país, nosotros hoy en día estamos en solo 5.000. Entonces, ese tipo de cosas definitivamente podrían surgir, podrían estar sobre la mesa en determinado momento y si es lo mejor para la marca, nosotros definitivamente vamos a decir, bueno, vamos a tomar la mejor decisión para la marca en ese momento.
José, te voy a hacer la última pregunta, pero no puedo dejar pasar esto que acabas de decir y aquí hay una conclusión importante y va muy atada a la última pregunta. A veces el emprendedor se siente mal, se siente como fuera del contexto del emprendimiento, porque llevamos 10 años, un poco más, viendo estos startups que empezaban a crecer rapidísimo, que les inyectaban 10, 20, 30 millones de dólares, y como que uno como emprendedor empieza a decir, oiga, mi marca a mí como que no me invierten, esto como que no es lo mío, yo realmente como que no soy emprendedor, y muchos emprendedores se han frustrado, incluido yo, te digo, porque era una forma de hacer negocios que no entendía muy bien, no me sentía cómodo. Entiendo lo que ustedes han hecho porque conozco el tema y conozco la marca porque de verdad que soy un fanático de la marca. Y es verdad que uno puede también hacer negocios de otra forma, como uno lo veía a los abuelos trabajando, armando las cositas desde cero, empezando y creciendo, y no necesariamente siempre se tiene, o el único camino para hacer crecer una marca, un emprendimiento, es con inyección de capital y quemando plata para posicionar la marca, sino todavía uno puede sentarse con los amigos, apostar algo de capital propio y empezar a arrancar una marca y trabajar mucho en eso que han hecho ustedes, que es la diferenciación de un producto, y creo que eso es muy valioso. Y no lo quería dejar pasar porque para mí es muy importante la forma como ustedes han crecido, y creo que hoy en las coyunturas actuales, donde la plata está cara, donde ya no es tan fácil levantar capital, empresas como estas que han demostrado que se puede crecer con una rentabilidad son las que van a ser las nuevas reinas de belleza del emprendimiento, como digo yo, porque es donde todo el mundo va a buscar poner su capital, porque está demostrado que el producto y el agente y el equipo que está detrás sabe lo que está haciendo. Y en ese sentido, aparte de felicitarlos, engancho la última pregunta. ¿Qué mensaje le puedes dar a esos emprendedores que a veces se sienten frustrados, que no logran que su marca, que su producto se posicione, y que en estos momentos de coyuntura económica compleja, de altos costos, de difíciles márgenes porque es más caro hacer el producto, ¿qué les puedes decir para que no tiren la toalla? Y desde la experiencia que has tenido con la marca, tu equipo y tus socios.
No, yo creo que un montón de cosas, pero de pronto hasta suenan muy clichés. Yo más que un consejo, yo digo como varias cosas que en nuestro caso funcionaron muy bien. Y es número uno, las ventas, ir al mercado son y siempre serán la principal fuente de financiación de una compañía. Por poquito que sean, ahorita te los describía con números propios, en 2015 nosotros vendimos 25 millones de pesos, muy poquita plata, pero si no hubiéramos vendido 25 millones, pues seguramente no hubiéramos aguantado hasta el 16. Entonces, salir a la calle y vender, por más mínimo viable que haya sido el producto, es lo que más sentido hace. Salga al mercado rápido, no le dé miedo, ejecute. Las ideas están demasiado sobrevaloradas y el mercado está demasiado subvalorado, apenas está empezando de nuevo como a coger el valor que merece. Entonces, hasta hace un año quizás la gente levantaba un montón de plata con solo la mera idea y con dos hojas de vida del equipo de trabajo que habían hecho en MBA y no sé cuál universidad de Estados Unidos. Eso hoy en día pues ya la gente está debatiendo si hacía sentido o no, seguramente por el nivel de evaluations que tenían las compañías de tecnología, sobre todo en ese momento hacía sentido, pero ya hoy en día de pronto no tanto. Y en realidad no solo en si me invierten o no varios miles o millones de dólares y por qué no me los invierten y si me debo desmotivar o no, sino también para aquellos emprendedores que no son necesariamente tanto de base tecnológica. Definitivamente hay que tener algo de tecnología, pero pues mi emprendimiento definitivamente no es de base tecnológica. Pues para aquellos emprendedores que tampoco lo son, pues Monterrojo es un claro ejemplo de que se puede no solo, digamos, ser de alguna manera exitoso, sino crecer de una manera exponencial. Nosotros en 8 años ya estamos vendiendo, este año vamos a vender 30 mil millones de pesos, vamos súper bien cumpliendo presupuesto hasta la fecha, a pesar de que muchas personas digan, estamos viendo la economía nacional un poco frenada, Monterrojo viene creciendo afortunadamente. Entonces es una muestra de que se puede, definitivamente hay que, con todo el respeto del mundo, comer mierda. A nosotros nos tocó duro al principio, nos tocaron cosas durísimas. La primera bodega que tuvimos al día 12 nos inundó, nos tocaba irnos a ferias trasnochados, nos tocaba dormir en el piso y éramos personas que, pues, valga la pena decirlo, teníamos todas las oportunidades del mundo, eso hay que reconocerlo, pero nos tocó duro. Y si no hubiéramos estado dispuestos a eso, en un principio pasamos 3 años con 0 pesos de salario, si no hubiéramos estado dispuestos a eso, a aguantar esos 3 años, hoy en día esta vaina no hubiera estado rodando como está rodando. Entonces, esto sí puede funcionar, hay que tener paciencia, hay que insistir, persistir y nunca desistir, es el lema sagrado de todo emprendedor. Y de verdad, si a uno le gusta, sabe, confía, el tamaño del mercado es suficientemente grande, está en crecimiento, porque también eso es clave. Si el tamaño de tu mercado es un nichito que definitivamente pues demasiado pequeño y la capacidad de penetración tuya es, no sé, solo el 1%, 2% de ese nicho ultra pequeño, pues de pronto pensemos bien a ver si hace sentido. Pero puntualmente nuestro mercado de snacks en su momento era de 3,5 billones de pesos, nosotros decíamos, pucha, aquí hay un océano que por más que sea rojo, si capturamos el 1% del mercado, hace sentido, vamos a dar la pelea. Entonces nosotros dijimos, vamos a darla, y si nos toteamos, pues nos toteamos, pero pues vamos a darla. Entonces como lo que más nos subió a nosotros fue eso, ir al mercado, vivir de las ventas, y funcionó. Viene funcionando hasta el momento, vivimos muy contentos, orgullosos de esto, y pues también muy agradecidos con todos los clientes y todas las personas que, pues trabajadores también, empleados que han hecho parte de este proyecto, que lo han hecho realidad.
José Ricardo Betancourt Calle, CEO y cofundador de Vector Foods, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esa experiencia, la experiencia de la frustración, desde la dificultad, desde la no perfección de los negocios, y que tal vez lo más valioso de todos estos mensajes es que ese emprendedor que está ahí un poco frustrado, un poco temeroso de no saber si este es el camino, si esta fue la decisión de vida que debió tomar, se va a dar cuenta que a todos nos pasa, todos hemos sufrido ese camino y que no están solos en este camino al emprendimiento. Muchísimas gracias de verdad por este espacio.
A vos, Álvaro, mil gracias también.